Salvador nos va a dar, porque lo escuché el mismo día que se conocía la noticia que la Argentina arreglaba con los acreedores externos bonistas, que no se preocupen que hoy puede haber bajado 4, 5, 10 pesos el dólar, pero va a seguir subiendo. Seguramente nos va a decir lo mismo. Buen día, Salvador.
Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Muy bien. Pero muy bien. Uno de los 5 que te mandó un me gusta cuando pediste fui yo.
Me parece muy bien.
Bueno,
¿cómo andas?
Bien. Efectivamente, la razón para que baje el dólar es casi un imposible, es como hablar con un marciano, ¿no?
No, ¿por qué?
Y porque el oficial ya lo tenés a 100, más de 100 pesos, el oficial más el turista. Por lo tanto, sí, esa brecha mínima de 20, 25 centavos la vas a tener siempre.
El tema es el siguiente. A ver, vamos a ponernos de acuerdo con el tema del dólar. El dólar es confianza. Mientras vos tengas un escenario por delante de confianza, el dólar debería bajar. Mientras haya desconfianza, el dólar va a subir. ¿En qué situación nos encontramos ahora? Argentina, digamos, tiene un anuncio que es de reestructuración de la deuda pública. Esa reestructuración de la deuda pública es muy importante para el país porque va a generar que entre el 2020 y el 2023 disminuyan considerablemente las erogaciones en concepto de intereses que se hagan de Argentina a los ahorristas, a los bonistas del mundo. Inclusive cuando se haga con la ley argentina también va a caer muchísimo, ¿ok? Para más datos, para aquellos que quieren ver números, salvadordistefano.com.ar, hoy ahí está cuánto cae, ¿ok? Pero es mucho. Y del 24 al 28 tenemos también una caída considerable de las obligaciones al exterior. Con lo cual el gobierno tiene un horizonte de 4/8 años de poco estrés financiero. ¿Okay? La pregunta que nos estamos haciendo todo ahora es qué va a hacer el gobierno para aprovechar estas menores erogaciones financieras que va a hacer el país.
Todavía te queda un escollito que sería el Fondo Monetario, donde son 20 mil millones.
A ver, el Fondo Monetario tenés grandes niveles de pagos en el 2022 y el 2023.
Sí.
O sea que hoy podés discutir con el Fondo Monetario desde ahora hasta el 2021 que sí, no tenés problema, ¿me explico?
Claro.
El tema es que cuando vos vayas al Fondo Monetario, el Fondo Monetario está seteado de una forma que te va a exigir determinadas cuestiones.
Claro.
Entonces, digamos, como te va a exigir determinadas cuestiones, la pregunta es si la gente, digamos, que está en el gobierno va a aceptar eso o no. Entonces, ¿hoy qué estamos mirando nosotros? Bueno, lo que estamos mirando son dos o tres cosas. Primero, si va a generar una serie de leyes que van a permitir la inversión extranjera directa o la inversión de argentinos en el país. Esas leyes todavía no están, porque vos lo que necesitas con la pandemia es tratar de generar un nivel más alto de robotización en la industria, porque digamos, si vos vas rumbo a una pandemia que no sabes cuándo termina, necesitas que la industria esté con buen nivel de equipamiento y lo más robotizadas posible.
Sí.
Y para que la gente se emplee, vos necesitas desregular al máximo el sector servicio. Con lo cual, vos necesitas una muy buena ley de reforma laboral para el sector servicio y, digamos, para el conjunto, necesitas una reforma de ley previsional que haya en el camino a que la gente, digamos, no dé tanta vuelta a la hora de contratar, porque ahí vamos a tener un desempleo importante. Entonces, en la medida que vos no veas una ley amigable para la inversión extranjera directa o la inversión nacional, en la medida que vos no veas una reforma laboral, en la medida que vos no veas una reforma previsional, en la medida que vos no veas un apoyo directo al sector servicio, digamos, básicamente no vamos a tener crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay aumento de recaudación tributaria. Si no hay aumento de recaudación tributaria, digamos, el déficit lo va a tener que financiar con emisión y por eso aumenta el dólar blue.
Bien, bien. La emisión de por sí, eso estaría corroborado que no sería extremadamente lineal la inflación por emisión, ¿no es cierto? ¿Ahí estaríamos de acuerdo o no?
Mira, a ver, es una condición necesaria para que haya inflación, claro. Pero a lo mejor no es suficiente.
Pero no es lineal, es decir, yo emito, como me enseñaron a mí, Rogelio Pontón en su momento, yo emito...
No, pero espera. Sí. No vamos a ponerlo a Rogelio en el medio, espera. El problema en la Argentina, es el siguiente. En la Argentina la inflación, desde mi punto de vista, si bien la inflación es un fenómeno monetario, en la Argentina tiene un impacto muy fuerte desde lo cambiario, ¿ok? O sea, cuando vos llegás a una devaluación, automáticamente te aumentan todos los precios. Lo que pasa que si vos generás mucha emisión, más tarde que temprano, por más que quieras regular todo el mercado, ponerle un cepo al dólar, te pongo traba para que compre dólar bolsa, etcétera, en algún momento se te escapa, digamos, las variables económicas, termina devaluando y eso genera alta inflación. ¿Vos qué estás haciendo? Hoy estás emitiendo y una vez que emitís y ese dinero llega a la calle, lo absorbes vía letras. Entonces eso es como, tiro tierra y en lugar de limpiarla, la guardo abajo la alfombra. Un día viene alguien, levanta la alfombra y se arma un lío bárbaro, ¿me entendés?
Sí.
A ver, lo ideal para un país, vos me decís, Salva, ¿qué es lo ideal? Mirá, lo ideal es que, los gobiernos bajen los impuestos y bajen los gastos, ¿sí? Que el Estado tenga menos gastos, menos impuestos. ¿Para qué? Para que dé paso a la inversión y a la exportación. ¿Y eso qué genera? Eso genera crecimiento. Y si eso genera crecimiento, voy a recaudar más impuestos, voy a equilibrar al Estado, ¿y eso qué va a generar? Va a generar un nuevo círculo virtuoso. Voy a tratar de bajar un poco más de impuestos y los gastos, voy a tratar de generar más inversión y exportación, eso genera empleo privado, eso genera crecimiento, y es el círculo virtuoso. No hacemos ese círculo virtuoso en donde los componentes claves son la inversión y la exportación, estamos igual que cuando venimos de España, estamos siempre dando vuelta por el mismo lugar.
Bueno, estamos a un punto límite, estamos en una encrucijada, porque las cosas que planteaste no veo que se puedan dar. Miro la ley de teletrabajo y no creo que haya sido lo mejor para las empresas y tampoco lo mejor para el empleado, ¿no? Ninguno de los dos están de acuerdo, ninguno de los dos están conformes. Cuando miro lo que se puede llegar a venir como para la inversión, lo único que se puede plantear, que se está hablando, es algo de un nuevo blanqueo, pero no veo otra posición. Y además el que blanqueó de repente dice, pero yo pagaba 0,7 del impuesto a la riqueza, a los bienes personales, y me dijeron que me lo iban a eliminar, que iba a ir a cero, y ahora pago 2,25, manteniendo el capital afuera, ¿no? Entonces también tiene temor. Si no se da nada de eso, ¿qué puede pasar?
Bueno, ya veo que se está convirtiendo en pronosticador. Va a aumentar el dólar blue. Porque, a ver, si nada de eso ocurre, si la gente, los excedentes monetarios, no lo lleva a producir, lo va a llevar a especulación. Entonces, si vos emitís, empieza a ver más dinero en la calle y no sabe dónde ir, va a ir a especulación. Entonces, vos tenés cantidad de bienes y cantidad de pesos. Los pesos que hace, el gobierno tiene una idea, que yo no la comparto, dice, bueno, ya que tenemos muchos pesos, vamos a aumentar los impuestos y esos pesos se los lleva el Estado y el Estado se convierte en el motor del crecimiento de la República Argentina. Y del otro lado están los privados que están como Fantino. Pará. ¿Cómo te vas a llevar los pesos para impuestos? ¡Pará! ¡Me lo quiero quedar yo! Sí. Entonces el Estado dice, no, son míos. Y bueno, lo ennegrezco, lo hace informal, y desaparecen casi por arte de magia. O sea, están pero no están. Son como un fantasma.
Vos sabés que acá
y
lo tengo.
Fantasma, ¿dónde va el dólar blue?
Acá lo tengo a Adrián y lo tengo a Luciano, que me cierran los ojos y me hacen la carita, lo que se viene, lo que se viene. ¿No es cierto, Adrián?
Sí, uno escucha, lo escucha Salvador, que sabe mucho y lo respeto, y realmente uno queda bastante preocupado, porque él habla de un montón de cosas que tendrían que pasar, pero que evidentemente no pasan. Entonces, el resultado es inminente, en algún momento se va a dar todo esto.
Pero todo depende. A ver, yo lo primero que te digo es acelerar las frustraciones, Adrián. A ver, no vamos a ir a un escenario holgado, ¿ok? Vamos a tener un escenario que va a ser distinto, ¿me explico? O sea, nosotros nos juntamos y ¿dónde queremos ir a jugar al fútbol? La cancha central, Si vos sos hincha central, o Newell, ¿dónde querés jugar? ¿Querés jugar en la cancha de central?
Newell jugó mucho tiempo en nuestra cancha, así que está bien.
Está bien, pero a ver, olvídate de los colores. ¿Dónde vamos a jugar el fútbol? En la cancha central y Newell. Nos vamos nosotros con la pelota, ¿no es cierto? Golpeamos Newell, nos sacan a patada. Golpeamos el central, nos sacan a patada. ¿Dónde nos queda jugar? Y mirá, o en el Parque Alén o en el Independencia. Sí. No es muy cómodo porque por ahí, si jugamos en el Parque Independencia, se nos va la pelota al laguito. Si jugamos en el Parque Alén, por ahí se nos va a la pileta Alén. Hay desniveles. No está firme, los palos son dos palitos o el buzo, algunos goles van a ser discutidos porque van a pasar por arriba el buzo y si hubiese tenido palo. A ver, no tenemos que divertir igual, me explico, no vamos a jugar en la cancha de Central Oñol, pero vamos a jugar. Entonces, la economía siempre te da juego. El tema es cómo lo proyectás. Si lo proyectás para jugar en una cancha que tiene un piso de excelencia, de primera, lo tenemos que jugar en el campito. En la Argentina durante mucho tiempo vamos a tener que jugar en el campito, con pozo, con lo uso haciendo de poste, sin travesaño, pero tenemos que jugar, porque vos te levantás a la mañana y tenés que pagar el salario de tu empleado, tenés que pagar los impuestos, tenés que, digamos, pagar el alquiler, tenés que, digamos, estar y gestionar lo cotidiano. Entonces tendrás que preparar tu empresa para gestionar lo cotidiano de esta forma.
Salvador, siguiendo un poquito de esta comparación que estás haciendo, yo me animaría a decir que a lo mejor nos preparamos todos nosotros para ir a jugar al fútbol, vamos a la cancha que elijamos o al campito, pero también puede pasar que cuando llegamos, en vez de darte una pelota de fútbol, tener una pelota de tenis. Entonces tenés que adaptarte a jugar al fútbol con pelota de tenis, que es un poco lo que está pasando también, ¿no? Hay que ir amoldándose a lo que va pasando, improvisaciones y, bueno, y todas esas cosas.
Me gusta tu forma de pensar.
Gracias.
Vamos.
Me gusta tu forma de pensar. A ver, si toca jugar con la de tenis, vamos a jugar con la de tenis.
Ahí está.
¿Lico? Es así. Pensar que peor estaban los tipos que nacieron en el 1900 y tuvieron la fiebre española, tuvieron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Nosotros tenemos una pandemia con mucha tecnología, estamos en casa, tenemos Netflix. Bueno, digamos, la pasamos mal, pero hay que tratar de pasarla bien. Entonces, yo no doy más charlas presenciales, que me encantan, doy charlas por Zoom. ¿Y cómo son las charlas por Zoom? Y son distintas que las presenciales, porque yo cuando te daba una charla presencial, vos te sentabas en la primera fila y por respeto a los 5 minutos no te iba. Entonces yo podía hacer una charla que corría en el tiempo, empezaba abajo y terminaba arriba, ¿me explico? Hoy hago una charla por computadora, que si yo empiezo como empezaba la charla presencial, vos me apagás la computadora y te va. Entonces tengo que preparar la charla, que vaya bien arriba, ¡pum!, para arriba, entro y te pego una patada en los dientes, ¡oh!, mirá lo que pasó, me quedo con este tipo a ver qué dice al final. Y en lugar de durar una hora quince, la tengo que hacer durar 42 minutos y a un ritmo muy alto. Entonces, todos no tenemos venta. Y escúchame, y a mí me pagan igual la charla presencial que la de Zoom, no, la de Zoom te la pagan más barata, porque si vos estás en tu casa, estás sentado. Y vos le decís, escúchame, los conocimientos son los mismos, pero dale, la sé de tu casa, vale menos.
Hoy está en el ámbito financiero que hay un intendente del PRO, que en una charla con Patricia Bullrich se quedó dormido. en un Zoom.
Es culpa del que da la charla. No es culpa del tipo, digamos. Es la culpa del que da la charla. A nosotros, ¿cómo nos evalúan cuando damos una conferencia? De la siguiente manera. ¿Con cuánta gente empieza el Zoom y con cuánta gente termina?
Claro.
Entonces, si vos empezás el Zoom con 100, y cuando terminás de hablar, no las preguntas, cuando terminás de hablar, vos ahí tenés 120, Gardel y Depeta.
Sí.
Si vos cuando terminaste de hablar hay 70, revisá lo que estás diciendo porque me parece que está complicado. Entonces, a ver, cambió toda la forma de hacer negocio, el formato cambió totalmente, tenemos que ser hoy mucho más productivos, mucho más competitivos, todos ganamos menos guita, no sabemos para qué tenemos los autos que compramos porque están parados ahí sin usar, entonces hay que cambiar las inversiones, hay que invertir más en la tecnología, comprar nuevas máquinas, tener estos Zoom, comprar más información, tratar de entender el contexto. Entonces, todo va a ir cambiando. A los rosarinos, ¿qué les digo? Dejen de mirar TN, porque la realidad de Rosario no es la de Buenos Aires. Entonces, nosotros en Rosario tenemos una apertura controlada, que todos tenemos que ser responsables para controlar, tenemos que usar todo el barbijo. Yo no veo que todos usemos el barbijo, especialmente cuando uno va a caminar a los parques. Tenemos que tratar de entender que vamos a tener que trabajar más desde casa y generar negocio desde otro lugar.
Gracias. Vos sabés que estaba viendo, Salvador, Infoveloz. Estaba viendo Infoveloz y abajo de Infoveloz hay columnistas, ¿no? ¿Qué panel que compartís, no?
Sí.
Qué panelazo, ¿eh? Con Rucauf, con Jorge Asís, con José Luis Ferrari y Salvador Di Stefano. Felicitaciones.
Bueno, ese es el amigo Chiche Hellblum, digamos, que logramos una gran amistad. Y sí, también estamos en ámbito y estamos en muchos lugares, porque también la pandemia acercó a la gente del interior a Buenos Aires, porque sí, hoy con un Zoom está en cualquier lado.
Así
entonces,
es.
Digamos, hay que... Mirá, lo único que entiendo yo para salir de esta crisis es cuando bajás los pies de la cama a la mañana y lo apoyás, tenés que pensar solamente en tres cosas. Trabajar, trabajar y trabajar.
Chau, hasta luego. Muchas gracias.
Chau.
Salvador Di Stefano. Nos dio una cachetada de loco. Mientras hablaba con él, estaba viendo en Punto Biz una noticia.